Muy buenas noches.
A mí me gustaría que antes de nada nos explicaras de qué estamos hablando cuando nos referimos a esta reserva especial de inversiones.
La reserva de inversiones es una reserva a la que se acogió en el año 2017 el club para poder reducir la cifra de beneficios sobre los cuales tenía que pagar los impuestos correspondientes. Entonces, la administración te permite que si tú vas a hacer una serie de inversiones, te permite que deduzcas de tus impuestos un equivalente, que es el 45%, de la cantidad que tú pases a esa reserva, ¿eh? Es decir, Sorsuna pasó a la reserva en ese momento 14,9, creo recordar, millones de euros de los beneficios que había tenido. El 45% de eso es lo que se ahorraba desde el punto de vista fiscal, porque esa cantidad, si no, hubiera tenido que tributar también al 28%. ¿Eh? Y esa cantidad total sumaba 1.890.000 euros, que es lo que Osasuna tenía de beneficio fiscal por acogerse a esta reserva.
Y para que efectivamente sea así, debería materializarse antes del próximo 30 de junio, aunque
entonces,
también sí, existe la posibilidad de ampliarse hasta 2 años en virtud de una determinada norma foral.
Exactamente. ¿Eh? Si se hace la reforma integral, no hay ningún problema porque automáticamente la reforma integral cubre todo lo que es la capítulo de reserva de inversiones. El problema viene si se aprueba la reserva, simplemente la reforma básica. Bueno, la reforma básica supondría que habría que devolver, al ser menor el importe de la inversión realizada respecto a la reserva acogida, tendríamos que devolver aproximadamente 1.100.000 euros, que queda cubierto con el beneficio que se ha presupuestado para este año, que es 1,6. Pero además no hay ningún problema de que no esté materializada, porque la reserva, como es el año 2017, tiene que estar hecha la inversión antes del 30 de junio de 2019. Entonces, claro, lo que ocurre es que para cuando se empiecen las reformas, lógicamente no se habrá acabado ni la básica, la integral no hay ningún problema, pero la básica no se habrá terminado tampoco para el 30 de junio de 2019. En consecuencia, hemos tenido que hacer una consulta en Hacienda de que el club, solicitándolo antes de esa fecha y justificando las causas por las cuales no ha podido, lógicamente, materializar toda la inversión para esa fecha, pide acogerse a la disposición que marcamos en el comunicado que te permite pedir una ampliación de 2 años más.
Me dices que lo habéis hablado ya con el Gobierno de Navarra.
Bueno, nosotros, como comprenderéis, es que tenemos en nuestra propia comisión a un inspector de Hacienda.
¿Y tenéis algún tipo de acuerdo verbal o escrito de eso?
No, el acuerdo es acogernos a una ley que está registrada y que dice textualmente en el artículo que citamos, que ahora no lo sé de memoria, pero vamos, viene en el comunicado, en el que cualquier empresa tiene derecho a acogerse y que si efectivamente las causas son las que dice recógense y que recogería lógicamente la situación de Osasuna, automáticamente se podría prorrogar.
El artículo
Hasta dos años. No quiere decir que sea más, sino que es hasta 2 años, a lo mejor no hacía falta 2 años, porque la idea es que si las inversiones de la reforma se inician en el año 19, se terminen en un año. Es decir, que con el 20, probablemente solamente con pedir un año sería suficiente.
Estamos hablando del último párrafo del artículo 45.2 de la Ley Foral 26/2016 del 28 de diciembre.
Correcto. Es sobre el impuesto de sociedades.
El impuesto de sociedades es
el que recoge todo esto.
Del impuesto de sociedades. Joaquín, lo que pasa es que al hilo de esto, en mayo hay elecciones. Además, también podría haber un cambio de criterio en este asunto. Ya sabes que hace unos años hubo un cambio de criterio, pese a que no hubo cambio de gobierno en Navarra, sí que hubo un cambio de criterio. ¿Eso nos preocupa?
Bueno, jugar a futuribles es tremendamente complicado. Uno tiene que hacer las cosas y plantear sus temas de acuerdo con los elementos y las herramientas que tiene en cada momento en la mano. Pensar en lo que pueda pasar dentro de 6 meses o 5 meses, pues como comprenderéis, eso se va ya de la mano de cualquiera. Lo tienes que programarte de acuerdo con las herramientas que tienes en cada momento y de acuerdo con las herramientas que hay para trabajar en este momento. Creemos que esto cubre perfectamente el riesgo, vuelvo a decir, de que no se hiciera la reserva integral, que no da ningún problema en cuanto a su materialización, y que si se aprueba la reforma básica va a haber un remanente y un beneficio suficiente para poderlo hacer y que la ley no nos cambie en ese sentido.
Joaquín, en la asamblea del 3 de noviembre, el director general indicó que no se podía modificar los presupuestos porque el club firmaba nuevos contratos a diario y ya se había comunicado a la Liga un presupuesto con un resultado. ¿Por qué ahora sí se procede a su modificación? ¿Es posible cambiar los presupuestos y mandarlos a la Liga después?
Bueno, el problema está que al no poder ser aprobados los presupuestos que en su día se plantearon, la Liga te da la opción de decir, mire, yo no le puedo aprobar los presupuestos porque usted no los ha podido aprobar en su asamblea. Vuélvalos a presentar y cuando usted los tenga aprobados me los vuelve a presentar a mí.
¿Ha cambiado algo para que aquellos que manifestaron su rechazo hace un mes puedan haber cambiado su parecer sobre los presupuestos?
Hombre, yo lo que creo es que siempre habrá matices y cuestiones que probablemente los que en su día no lo quisieron aprobar, pues puedan seguir manteniendo algunas diferencias respecto a lo que es el presupuesto que se presenta. Yo lo que creo es que es de los matices y los puntos que intervinieron y que hicieron que no se aprobaran los anteriores, el más importante me parece a mí en cuanto a importe y su contenido era este, que precisamente por eso la comisión se ha querido pronunciar sobre el tema de que hay un dinero de sobra en los ejercicios en este presupuesto que no lo podían recoger el anterior. Pero claro, es que este año este presupuesto incorpora 1.400.000 más de ingresos extraordinarios que no estaban contemplados en el anterior. Por eso, claro, no daba margen para tener la seguridad de que efectivamente podrías acometer, de ser necesaria, la reforma integral al no quedar remanente suficiente. En el anterior quedaban 300.000 euros de beneficio y ahora con estos nuevos ingresos extraordinarios que han aparecido en esta ahora para este nuevo presupuesto, porque se han producido después de haber preparado los anteriores, pues eso es lo que te da margen para tener el 1.600.000 de beneficio que cubre todas esas necesidades.
Joaquín, ¿qué opinas sobre la eterna polémica suscitada sobre el director general externo? ¿Estás a favor o en contra?
Bueno, ese es efectivamente un tema que es de los temas importantes para un sector de los socios que efectivamente pues preferirían que teóricamente la figura de un asesor interno propio de la sociedad parece que es una persona que así puede dedicarle más tiempo, estar vinculada más al club, no depender de otras funciones, ¿no? Eso es un punto que evidentemente tiene su explicación. Ahora, es como todo en la vida. Al final, pues uno tiene que juzgar y los puestos de directores generales, los que tenemos algo de experiencia, se juzgan por los resultados. Fundamentalmente, el puesto te lo va a dar y te lo va a hacer merecer los resultados que tú efectivamente hayas proporcionado en tu actividad y en tu puesto. Yo os puedo decir, para clarificar un poco las cosas, que en los últimos 4 años Osasuna ha tenido casi 39 millones de euros de beneficios. Claro, ese es un punto que a la hora de juzgar a un director general, pues es importante, es importante, porque claro, algún mérito tendrá un director general cuando es capaz de llevar a su sociedad esos resultados. Independientemente de eso, bueno,
hombre, el ascenso deportivo ha tenido mucho que ver en eso.
Ha tenido mucho que ver, pero hay que analizar.
El equipo también tira.
¿En qué situación estaba este club? ¿En qué situación estaba, que era prácticamente una quiebra técnica? Hubo que hacer una labor de reestructuración tremenda para poder sanear todo lo que tenía este club. Hubo que tomar medidas verdaderamente ingratas y durísimas que hubieran sido muy difíciles de tomar por un asesor interno y que un asesor externo, indudablemente, fue mucho más cómodo, vamos, mucho más práctico el poderlas desarrollar. Dicho esto, entiendo perfectamente que haya socios que efectivamente, bueno, pues prefieran tener otro tipo de figura. Pero es una cosa que es comprensible. Pero yo creo que hay que ser suficientemente frío para analizar las cosas y darles el sentido que realmente tienen. Y que si efectivamente yo creo que hay un grupo de socios, y lo hay porque lo manifestaron, no va aprobando los presupuestos. No porque los presupuestos yo creo que entendieran que eran malos, sino que de alguna manera querían mostrar su disconformidad con determinadas cosas, como es esta que me preguntas.
Joaquín Canalejo, presidente de la Comisión de Control Económica de Osasuna, muchísimas gracias por estar esta noche aquí en Fuera de Juego en Radio Euskadi y por ofrecernos todas las explicaciones a todas las preguntas que te hemos realizado, Joaquín.
Espero que hayan servido para clarificar dudas a personas que todavía pues no tengan a lo mejor una opinión formada, Pero vamos, yo lo que quiero es que todo el mundo se dé cuenta de la importancia que tiene el aprobar unos presupuestos. Prácticamente hay ya unos 17 clubes de segunda división que tienen ya sus presupuestos aprobados y el nuestro probablemente está entre los 5 mejores presupuestos de la categoría, con lo cual, pues bueno, la imagen del club pues indudablemente exige que una vez por todas pues sigamos con el camino adelante, lo mismo en lo deportivo que en lo económico.
Muchas gracias, Joaquín, y buenas noches.
A vosotros, buenas noches.